Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, a recorrer estos caminos donde vivieron los judíos de Europa Oriental, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien. Y hoy, para recorrer, como es, empieza a ser habitual en estas últimas entregas, una gran ciudad de la zona. Estamos hablando de Cracovia, la segunda ciudad más importante de Polonia, creo yo, y que ha sido un centro de población muy trascendental y que incluso hoy en día pues muestra con orgullo su pasado judío, ¿no?
Así es, Jorge. Hay que tomar en cuenta que Cracovia era una ciudad que los nazis no querían destruir ni dañar demasiado, porque querían que fuera una ciudad de vacaciones para el ejército una vez que terminase la guerra, que confiaban en ganar. Entonces, a diferencia de Varsovia, de otras capitales europeas, Cracovia no fue muy dañada. Tuvo sus daños, por supuesto. Entonces quedaron sinagogas y quedaron muchos testimonios de los muchos siglos que hubo judería importante numéricamente en la ciudad. Nosotros la llamamos Cracovia en castellano, pero en polaco es Krakow y en yiddish es Kroke. Y fue la antigua capital del voivodato de la pequeña Polonia. Es una de las ciudades más antiguas, hermosas y de mayor superficie de Polonia. Está a orillas del río Vístula y, como tú has dicho, es la segunda ciudad en población y en importancia de Polonia tras Varsovia, que es la capital. La ciudad se fundó alrededor del año 700 y, aunque no hay documentos de la inicial presencia judía, ciertos indicios permiten concluir que ya en el siglo XI había judíos viviendo allí, cerca de la zona conocida como la colina de Babel, donde hay también un castillo famoso en la ciudad. A mediados del siglo XIII sí que es posible ya hallar un registro donde se da cuenta de las actividades de un rabino llamado Yaakov Suara, gran erudito y talmudista residente en Cracovia. Pero cuando en el año 1305 la ciudad pasó a ser capital del reino de Polonia, aparecen referencias documentales mucho más claras de la existencia de una comunidad judía. Poco antes, uno o dos años antes, ya en actas municipales se menciona una Judengasse, una calle judía que aún existe en la actualidad, es decir, se conoce cuál era su trazado, aunque ahora se llama calle Santa Ana, y es una vía que discurre desde la plaza del mercado hasta las murallas de la ciudad. Algunos documentos del año 1311 se refieren a sí mismo a un cementerio judío y en 1356 otros testimonios escritos mencionan una sinagoga. La gran mayoría de la población de Cracovia en esa época, y no solo la judía, también la cristiana, procedía de zonas de Alemania y al parecer ambas comunidades venían huyendo de persecuciones religiosas. Es decir, que permite suponer que eran cristianos católicos, los que eran de la comunidad cristiana, perseguidos quizás por la reforma protestante del cristianismo. Los judíos recibieron en el año 1334 un privilegio del rey Casimiro el Grande, que abarcaba a Cracovia y a la región conocida como Malopolska. Por el mismo privilegio se garantizaban sus derechos, como el de comercio y de libertad religiosa, entre otros. Y a la vez, los judíos quedaban sometidos a la jurisdicción legal del rey. Es decir, que si cometían algún delito no tenían que rendir cuentas ante los tribunales generales del país, sino únicamente a los que correspondían al monarca. Algo más tarde, en el año 1348, están documentados varios disturbios y ataques antijudíos durante una epidemia de peste negra de la cual se culpaba a los judíos. Y a finales del siglo XIV aparecen en el registro catastral varias viviendas de propietarios judíos. Se sabe con certeza también que el rey Jagiello compró en el año 1400 una casa edificada de piedra a un judío apellidado Josman, y años más tarde, en el terreno donde estaba dicha casa, se fundó la Academia de Cracovia, actualmente la famosa Universidad Jagellónica, cuyo edificio principal coincidía con la primitiva casa de este Josman, situada en la antes nombrada calle Judía. De manera que, al haberse hecho la universidad en esa zona, los judíos fueron obligados a trasladarse a otras zonas de la ciudad, porque esta era como demasiado noble, digamos, para que viviera esta minoría. Los vecinos cristianos generaron cada vez más frecuentemente conflictos por la libertad de comercio que tenían los judíos en Cracovia, en virtud de ese privilegio que les había otorgado Casimiro. Y el clero apoyaba las demandas de la población cristiana. En la semana de Pascua de 1407 hubo intensos ataques antijudíos incitados por un sacerdote local apellidado Budek, que enardeció a las turbas con sus violentas arengas antisemitas. Y en efecto, en respuesta, a las masas asaltaron e incendiaron la judería, a la vez que la turba descontrolada destruyó también una iglesia y algunas calles donde vivían vecinos cristianos. Ya hemos dado noticia, durante visitas que realizó a otras zonas de Polonia, de las andanzas antisemitas del monje Capistrano, que también visitó y predicó en Cracovia. Estuvo allí entre agosto de 1453 hasta mayo de 1454 y los resultados fueron desastrosos para los judíos lugareños. Y allí no se acabó todo. Lo anterior fue ampliamente superado cuando 10 años después quienes protagonizaron los saqueos y asesinatos fueron los cruzados que pasaban por ahí rumbo a Jerusalén en busca del Santo Grial. Tan graves y tan frecuentes eran los ataques, entre otras cosas por acusaciones de que los judíos habían provocado un gran incendio en la ciudad, que en el año 1494, para protegerlos, el rey Juan Alberto ordenó que los judíos de Cracovia se trasladaran a lo que hoy es el suburbio de Kazimierz, pero que por entonces era un municipio diferenciado de la propia ciudad de Cracovia. Esa ciudad la había fundado precisamente el rey Casimiro el Grande en 1335, y es probable que hubiera ya judíos viviendo allí, pero desde el momento en que se fundó. Pero la primera mención escrita de este hecho recién se encuentra en documentos del siglo XV. Hasta hoy, Kazimierz sigue considerándose el barrio judío histórico de la ciudad, hoy que ambos municipios están unidos. Además de los propietarios de comercios que hostigaban tradicionalmente a los judíos de Cracovia, muy activos también en los ataques eran los estudiantes universitarios, a menudo perpetradores de disturbios y ataques feroces. En algún momento sus luchas se enfocaron a exigir que las autoridades nombraran a un banquero judío que debía prestar dinero obligatoriamente a los estudiantes a cambio de objetos que ellos entregaban en prenda. Dicho benefactor, entre comillas, debía ser nombrado por el rector y tenía el título de servidor privilegiado de la universidad. De modo que aunque los estudiantes extrajeron una ventaja y en la práctica si no devolvían los préstamos no pasaba nada, también el banquero obtuvo algún beneficio para la Keilah, ya que pudo de alguna manera proteger o hacer que amainasen los ataques de los estudiantes contra la población judía. En otro orden de cosas, pero continuando con el tema de la universidad, la comunidad de Cracovia debía pagar un impuesto por la compra de libros y material de escritura para los pocos estudiantes judíos que se admitían en la universidad por el numerus clausus. Pero eso era solo en apariencia. Lo cierto es que con esos impuestos se intentaba calmar los siempre exaltados ánimos antijudíos de los estudiantes gentiles, o sea que era una especie de chantaje aprovechando el lógico miedo que tenían los judíos de la comunidad. Poco más se conoce acerca de la vida comunitaria y del desarrollo cultural y social de los judíos de Cracovia hasta el siglo XVI, cuando se verifica un importante desarrollo bajo el reinado de Segismundo I. Esos fueron tiempos en los que, si bien no cesaron completamente las persecuciones y la violencia antijudía, pueden ser considerados como la mejor época para la judería de Cracovia mientras estuvieron bajo dominio polaco. En los siglos XV y XVI se instalaron en la ciudad colonos judíos procedentes de la zona de Bohemia y Moravia. Y precisamente en ese siglo XV se erigió la Sinagoga Vieja, que es la más antigua que se conserva de toda Polonia, ya que sigue estando. Y hasta el año 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fue una de las más importantes de la ciudad. Tras la guerra, la sinagoga que fue dañada, se restauró y actualmente allí funciona el Museo Judaico de Cracovia. En el siglo XVI se erigieron en Kazimierz dos nuevas sinagogas, llamadas respectivamente la Sinagoga Mayor y la Sinagoga Remu. Y la ciudad recibió un contingente de inmigrantes, en este caso judíos sefardíes procedentes de Italia, que llegaron como acompañantes de la noble italiana Bona de Sforza, que contrajo matrimonio con el rey Segismundo I, o Jagellón el Viejo, de modo que se convirtió en la reina consorte de Polonia. Entre estos inmigrantes recientes había muchos eruditos y rabinos que fundaron en Kazimierz escuelas en todos los niveles de enseñanza, desde Heiders y Talmud Torás, así como Yeshivot, es decir, establecimientos desde la escuela elemental, la escuela especializada en estudios de Talmud y también escuelas de estudios superiores rabínicos. Y allí se formaron los futuros rabinos de Cracovia. Estas figuras eminentes convirtieron a Kazimierz en un centro religioso de referencia para la enseñanza y la cultura de todos los judíos polacos. En ese mismo periodo, desde los inicios del siglo XVI y hasta mediado el mismo, nacieron en Kazimierz las primeras imprentas de Polonia con ediciones de libros en yiddish y en hebreo. Solo habían pasado unas décadas desde que fuera inventada la imprenta, cuando ya Cracovia, Kazimierz, pasó a tener una fundada por los hermanos Elich en 1534, luego en 1568 se abrió otra imprenta judía que se mantuvo activa durante varias décadas. Esta Keilah y sus actividades pasaron a ser un ejemplo para otras comunidades del Reino de Polonia. De hecho, ese periodo de la historia judía de la ciudad, hasta el año 1648, se conoce como la Edad de Oro de Kroke. Coincidían allí muchos talmudistas y eruditos de la Kabbalah. Una epidemia de cólera que estalló en el año 1556 provocó una importante mortandad entre miembros de la comunidad judía, a la vez que volvían los disturbios antisemitas protagonizados por los estudiantes que se repitieron unos años después. Por esa época se estima que vivían en Kroke unos 3.000 judíos. La comunidad de Cracovia tenía además unos estatutos que habían sido redactados en el año 1595 en Kazimierz y que fueron determinantes como modelo para otros similares de muchas comunidades de Polonia. En los pinkasim, o registros comunitarios, en los que están recogidas las reglas para conducir acertadamente los diversos asuntos administrativos de la comunidad, y eso implicaba tener un verdadero código de funcionamiento municipal interno. En esas actas se incluyeron consejos de gestión para los dayanim o jueces comunitarios, formas de administrar las organizaciones de bienestar social, reglas matrimoniales, de contratación de sirvientes, empleados y aprendices, al igual que otro tipo de normativa que regulaba toda la vida de los miembros de la Keila a nivel particular y social. Esto nos lleva a concluir que los judíos tenían en croque por esa época total independencia para gestionar sus propios asuntos. Antes de estas regulaciones, en el año 1538, ya había otras normas relativas a la educación y a otras cuestiones generales recogidas también en esos registros o pinkasim, en actas firmadas por los responsables comunitarios de cada etapa, así como también por los tesoreros si se trataba de actividades que implicaban desembolsos o ingresos. Y aquellas que tenían que ver con materia religiosa aparecen firmadas por el rabino de la comunidad. Como se ha mencionado, legalmente los judíos tenían restringida su residencia a Casimiers, pero podían moverse para ejercer sus oficios y profesiones en todas las zonas urbanas, incluso en las más exclusivas. El declive polaco del siglo XVII alcanzó también a Cracovia. Sin embargo, su Keila siguió siendo influyente en otras ciudades de Polonia, lo que fue reafirmado por una norma del Consejo de las Cuatro Tierras del año 1606, en la que se prescribe que los impuestos a la corona, en realidad era un regalo al rey para mantenerlo contento y estar las Keilot protegidas, debían ser gestionados y abonados por la comunidad de Cracovia, a la que luego la tesorería del consejo le reintegraba lo que había pagado. En 1623, otra epidemia de peste diezmó a la población de muchas juderías y en consecuencia una cantidad importante de instituciones comunales fueron cerradas. Cracovia no quedó exenta de estas desgracias y tuvo que cerrar muchas instituciones también. Y más tarde, con el marco de la contrarreforma cristiana, los ataques a los judíos eran cada vez más frecuentes y crecieron en violencia. Cracovia no sufrió demasiado durante la rebelión de Jmelnitsky en los años 1648 y 1649, pero en la segunda oleada rebelde de los cosacos de 1655 sí que hubo matanza de judíos y fueron asesinadas cientos de personas y tras el cese de la rebelión siguieron produciéndose incidentes antijudíos aislados, como cuando en 1664 un boticario de Cracovia fue quemado por blasfemar contra el cristianismo. Y bien, vamos a dejar aquí nuestra visita de hoy y antes de eso mencionaremos a un ciudadano relevante de estos siglos. Y como es lógico, en este periodo las figuras destacadas de la ciudad son religiosas, de los cuales el religioso más importante por sus aportaciones ha sido Shmuel Eliezer Alevi Eidels, nacido en la ciudad en el año 1555. Era rabino y talmudista y se lo conoce también como el Maharsha, que es por las siglas en hebreo, representa las palabras nuestro maestro el rabino Shmuel Eidels. Al casarse se trasladó a Poznań, o Poznan en polaco, de donde era su esposa, y allí fundó una yeshiva al frente de la cual estuvo 20 años. También sirvió como rabino en importantes comunidades, entre ellas la de Helm, Lublin y Ostrog, y tuvo una labor destacada en el Consejo de las Cuatro Tierras. Entre sus obras más conocidas se encuentra una titulada Hidushei Alajot, sobre la ley judía, que constituye un interesante y profundo comentario sobre el Talmud, los comentarios de Rashi y otros comentaristas del Talmud. El Maharsha falleció en Ostrog, en Ucrania, en el año 1631. En esta ciudad se erigió en su honor, unos años antes de su muerte, que fue en 1627, una gran sinagoga que lleva su nombre. Durante el periodo en que dicha sinagoga se construyó, se da la curiosidad de que estaba prohibido que los edificios que albergaban sinagogas superaran en altura las iglesias. Esta sinagoga fue dañada, sí, por los cosacos de Jmelnytsky en el siglo XVII y varias centurias más tarde por los nazis durante el Holocausto. Y hasta aquí, Jorge, los primeros siglos de la importantísima judería de Cracovia.
Pues muy bien, vamos a seguir transitando estas calles de Cracovia en una próxima entrega dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Varda, y esperamos volver a contar contigo entonces.
Bueno, hasta entonces, Jorge.